8 vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco. Hoy lunes 12 de agosto, el programa número 21 de la quinta temporada. El programa número 155 desde que se arrancó el programa. Te cuento que estamos acá, salimos del barrio del Abasto. Tenemos nuestras redes sociales, que es nuestro Facebook, que es quiero.retruco.radio. Twitter es @QRetrucoRadio, una página web que es www.radioretruco.com.ar y un canal de YouTube que es Radio Retruco. Después también te cuento que tenemos nuestro número de teléfono que también no te puedes comunicar, es el 011-2110-4854 y le vamos a hacer la publicidad a los demás programas que salen acá en la radio. Abrazo de Gol, que se transmite los miércoles una vez por mes, que está a cargo ahí de Lili y de José, que si nos están escuchando le mandamos un abrazo. De Lili y de José, no, de Clelia y de José. Lili y José, es acá me confundí. Después tenemos el programa que sale los jueves, que es un poco sí, un poco no, donde se habla un poco de actualidad y un poco de historia. Botella al Mar, que ya va por su tercera edición. La última es en homenaje, acá le hicimos un homenaje presencial acá al suerco Lorki Panidze. Estuvo hace unos días acá en el estudio Cachito Fugman, y ya está subida, me parece que ya está subida la entrevista acá a la radio. La puedes encontrar ahí en radioretruco.com.ar, buscas en audiciones y ahí vas a tener todos los diferentes programas. Le mandamos un saludo también. Los martes vienen los chicos ahí con Jonathan y ahí los compañeros al programa de la Juventud de la FEPINRA, que la verdad que están muy entusiasmados y sale muy lindo el programa. Y bueno, diferentes programas que acá ese que está acá en la mesa ya dentro de poco sale con un nuevo programa que es dentro de dos sábados, Cristianismo Nacional y Popular.
Sí, Mística Popular, perdón.
Y Mística Popular ahí también, ahí cuando esté el horario también. Bueno, van a estar todos los programas en la página. Le mandamos unos saludos ahí a los compañeros que hacen en todo el país, tienen su programa, su radio, los amigos de Barrio Alberdi, que hacen el programa La Chimenea, los compañeros ahí de San Lorenzo, de Santa Fe, que hacen el programa Poco Serio, de Cosquín Córdoba, Frecuencia Llanada, y de Concordia, desde Concordia Entre Ríos, La Tribu del Sur. Te cuento que hoy estamos acá, está operando Sabino Ledesma y está el productor José Rey. También les mandamos un saludo a Belén Farías, que nos está edita todos los videos, a Leti Campanella, que sin la ayuda de ella no podríamos tener toda la información para hacer el programa. También les mandamos un saludo al amigo Carlitos Carcavallo haciendo el apoyo espiritual. Carlitos Escali, también le mandamos otro saludo muy fuerte, y al amigo Jaime Silva, que es un próximo invitado acá al programa, lo vamos a estar esperando. No sé, sabemos si va a llegar hoy, pero lo vamos a estar esperando, lo vamos a tener de vez en cuando acá en el programa. Arrancamos, compañeros, y la temática, y acá estoy en la mesa, los presento. Oscar Muñoz, ¿cómo andás, Oscar?
Va, buenas tardes a todos.
Ramiro Raiméndez, Rami.
Buenas tardes.
Y Ezequiel Rojas.
¿Qué hace, Jero?
Somos el equipo que estamos hoy acá en Quiero Retruco, y bueno, la temática, por supuesto, que no podemos, que es las elecciones de ayer, ¿no? Desde las elecciones de ayer hasta cómo amanecieron de uno de, la mayoría de los programas hablaban a ver cuál era, cuál iba a ser la reacción del mercado ante el triunfo electoral del peronismo en todo el país, donde le sacó un 15% de diferencia tanto en provincia de Buenos Aires como, que es lo que dice la madre de todas las batallas, y en la nación. La verdad que fue una diferencia muy importante que ya podemos considerar que es indescontable, ¿no?
Cuasi definitiva.
Cuasi definitiva, lo que posiciona a Alberto Fernández como un futuro presidente de la nación y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y lo más sorpresivo me parece que fue la elección en la provincia. La diferencia fue mayor de Axel Kicillof sobre una helada buena, como le decían, dentro de los votantes de Cambiemos, y la figurita que supuestamente era la que mejor imagen en el país tenía, que era María Eugenia Vidal. Así que, y la reacción de los mercados hoy a la mañana fue una devaluación sobre el salario de los trabajadores y las trabajadoras de casi un 10%, cuando pasó el dólar estaba más o menos entre 45 y 46 pesos, en un rato subió a 60 y terminó bajando a 57. Así que es una nueva devaluación que vamos a ver qué es lo que pasa mañana. A partir de hoy a la tarde, una reunión de una conferencia de prensa donde el presidente de la nación, más que tomar medidas económicas, le atribuyó la culpa de esta devaluación al kirchnerismo, al gobierno que había sido votado con el casi con el 47% de los votos ayer, un día anterior, y echándole la culpa también en parte al pueblo, no solo a los dirigentes kirchneristas, sino que el pueblo no sabe votar.
Eso viene de gorila.
Eso es. Eso viene, sí, de gorila. Y pues uno, o sea, estamos en un escenario bastante complicado, porque nosotros lo venimos hablando hace mucho en el programa, el escenario es bastante, con una incertidumbre muy alta, entonces cualquier variable se puede disparar, podemos terminar, hoy ya lo habíamos hablado en programas anteriores, podemos terminar en una nueva corrida cambiaria, como en una hiperinflación, que eso termina golpeando siempre a los trabajadores.
Eso termina mal.
Así que, bueno, a ver qué opinión de lo que pasó ayer, Rami.
Bueno, se expresó el pueblo y luego de darle dos oportunidades al presidente Mauricio Macri, luego de una crisis política más que económico de la anterior gestión, el pueblo ya decidió cambiar. Creo que la característica o lo distintivo de esta elección viene por el, digamos, básicamente por el modo de construcción política. Creo que fue un acierto la designación de Alberto Fernández, está a la vista, y tener en cuenta que sin el peronismo no se puede. Creo que esta es una gran lección que deja el comicio realizado ayer. Yo personalmente tomo las palabras del compañero Alberto Fernández en el acto de cierre de Rosario, en el cual...
Multitudinario fue el
cierre. Multitudinario, en el cual prometió...
Convocaron 14 gobernadores. Claro, 14 gobernadores.
En el cual prometió la apertura al debate de las cuestiones que el país tiene que decidir de acá en adelante y la posibilidad de que le recriminemos el apartarse de los resultados de ese posible debate y el destino que tiene que tener nuestra patria. A este respecto, como siempre recomendamos la lectura de la revista El Descamisado, donde tenemos propuestas programáticas claras y concretas acerca de temas muy importantes como deuda externa, tierra y otras cuestiones que hacen al interés del quehacer nacional para definir de acá en adelante qué es lo que vamos a hacer. Ahí en la página creo que se pueden comunicar.
Sí, es una nueva edición de la revista El Descamisado. Hace poco habíamos sacado un libro que recapitulaba un poco, resumía lo que salió aproximadamente desde el 2003 hasta el 2012 con las mejores notas. Salió un libro, la verdad que muy muy lindo, muy buen, muy bien logrado. Y ahora salimos con, hay uno nuevo en la calle, que es lo que voy a decir, Rami, que nos pueden contactar a través de las redes sociales y nosotros se los podemos acercar.
Exactamente.
Planteando esto, que si más allá del resultado electoral, tiene que haber determinadas medidas programáticas para salir de esta encerrona en la que estamos, que esperamos que encuentre respuesta en el arco político que se va a hacer cargo del país en poco tiempo. Porque
sí,
la clave es, acá, para mí, la clave es cómo volver a poner plata en la economía y que empiece a girar un poco el motor. Porque la economía es la que genera trabajo y el trabajo es el ordenador social.
Sí, pero también hay un tema, Giro, vos sabés que, y permitime esta pequeña interrupción, hay un tema que para mí es muy importante, porque es recurrente en la historia económica argentina y que hace que no podamos salir de este atolladero. En forma cíclica, convienen o confluyen estos gobiernos antipopulares, corruptos en su esencia, de la mano de poderes transnacionales, y generan procesos de endeudamiento. Estos procesos de endeudamiento no son, como se los quiere presentar, como algo mágico, algo inevitable, algo que de repente irrumpe en la realidad nacional, sino que son realmente procesos de saqueo. Acá en la revista tratamos el tema de deuda externa y realmente nosotros nos tenemos que poner a pensar en darle un, digamos, un cauce serio. Es decir, estamos hablando de dinero, muchísimo dinero. Este gobierno contrajo más de 180 mil millones de dólares de deuda.
Y se fugó una gran parte.
Otro tanto, sí, sí, no el 100%.
Las fugas son personas físicas que siempre son, o sea, que pertenecen a una clase social dominante, porque no es que uno no puede ir y decir, tengo, la verdad que tengo, no sé, unos dólares y lo mando para afuera.
Pero acá está lo interesante, es decir, esa fuga, es decir, este proceso, ¿es legal? ¿Es legal que en un país yo permita, por ejemplo, que, siempre doy el ejemplo de la Coca-Cola, pero es el más claro, que una Coca-Cola que vale internacionalmente un dólar con 70, un euro con 70, en un periodo de 2 años se cobre 4 dólares, y con ese spread tengan las empresas los pesos suficientes para adquirir esos dólares que saben que están subvaluados para después mandarlos, como hicieron en el 2018, al doble del valor? ¿Es lícito eso? ¿Es lícito que lo tengamos que pagar nosotros? Este yo creo que es uno de los debates que hay que dar, que tiene que ser definitivo, y tiene que haber una investigación seria, y que nos, digamos que nosotros tenemos como antecedentes el caso Ballesteros, y tenemos que ponerle un punto final a este tema.
Sí, es ponerle, por lo menos, para llegar al punto final hay que iniciarlo y encauzarlo dentro de una causa penal y hacer una investigación exhaustiva, y también la participación del FMI sobre las cartas orgánicas del FMI, cuál fue desde del Fondo Monetario Internacional, que fue el que le dio agua al gobierno en su momento, en la última corrida, para que se siga sosteniendo, todo se estaba repitiendo muy similar a lo del 2001, entonces apareció el FMI para poner la plata.
Sí, violando el pacto que firmó.
Claro.
Por supuesto, ¿no?
Por eso. Entonces hay herramientas jurídicas para, claro, judicializar lo que es la toma de la deuda, que es siempre absorbida por la clase dominante, que en este caso estaba en el gobierno, y que hoy hay algo que sí, que celebrar, que se les terminó. Eso hoy no es el,
claro, pero no hay que dejarlo así este tema,
no solo que se vayan, hay que retenerle los pasaportes también, y hay que yo siempre me acuerdo, el otro día lo escuchaba a Aranguren también, que también, ¿no?, habría que a ver dónde anda y qué nivel de responsabilidad tiene, porque fue el primero que salió a hacer los famosos tarifazos y decía que si era por él, el tarifazo tendría que haber sido, no me acuerdo qué número, pero quizás son 200%. Estos son del tipo de tecnócratas como Marcos Peña.
Claro. Es muy probable que el actual gobierno, el planteo de salida sea el caos total y que se incendie el país, para que justamente ese incendio nos tape estos temas.
Claro, y bueno, hoy en la conferencia de prensa Macri plantea eso, ¿no? No se hace cargo y le echa la culpa al kirchnerismo, que es el que tiene que traer una paz cambiaria.
Redoblando la apuesta del conflicto
sobre
político.
Seguir bombardeando la grieta. ¿Querías decir algo?
Básicamente, digamos, aportar a lo que estaban diciendo, más que decir, digamos, no se puede decir, porque ya se dijo bastante durante estas horas. Sí, me parece básicamente que hay que... yo soy siempre más cauto ante los movimientos políticos que se dan como fenómeno de esta característica, porque no esperábamos, básicamente, desde mi punto personal, no esperaba que se haga ya una diferencia casi de más de 10 puntos, casi rozando 20 puntos de diferencia, no lo esperaba. Sí esperaba una diferencia entre 4 o 5 puntos. Bueno, aparentemente, digamos, uno tiene que acompañar la voluntad popular. Es decir, cuando el pueblo se expresa y expresa, digamos, la voluntad de cambio, es porque en realidad no estamos acostumbrando a que el pueblo decida cambiar y no a poner. En los últimos años, digamos, la gente, el pueblo, el común de la sociedad decidió cambiar los modos de gobierno. No le, digamos, en principio decidió cambiar por el kirchnerismo en el 2015. Pone a Macri. No le gustó la gestión de Macri, ahora va por de nuevo, digamos, por el kirchnerismo más remozado a partir de Alberto Fernández, que bueno, como ya digo, yo soy expectante en el sentido de que yo fui muy crítico de la conformación de la lista de Alberto Fernández. Hoy tuve algunos recordatorios ahí que me recordaron, vos que criticaste que esto, que el otro, y ahora acompañás. No, son dos cosas distintas. Yo pude haber sido muy crítico y sostengo y me banco la crítica porque sigo sosteniendo lo mismo. Yo no cambio, que me parece que la fórmula no correspondía. Pero así todo, yo acompaño porque digo, bueno, yo no puedo estar en contra de lo que de lo que el conjunto del pueblo expresa, pero al rengo se lo conoce caminando. Y me parece que la crisis que va a dejar este gobierno no es significativa. Esto todo lo estamos hablando, lo hablamos hace dos minutos. Va a haber que administrar esa crisis. Y yo no espero, digamos, tampoco que a los dos días de asumido Alberto Fernández inicie la revolución justicialista. No lo espero.
No, pero también hay que reconocerle, o sea, rompió el famoso techo que tenía el kirchnerismo desde más o menos de 2013 para acá, del 35-36%. Alberto Fernández lo logró romper profundamente y pasó el 45%. Eran números que no se esperaban. O sea, igual, y hay que reconocerle esa construcción política que tuvo.
En realidad tuvo el mismo porcentaje de voto que tuvo Cristina en 2007. Claro, tuvo casi 47%. Y después no. Cristina rompió su propio techo en el 2011 con el 54%.
Claro.
Que no participó nadie en esa elección.
Desde el 2013, el 2015, el 2017, bueno, sí, claro. Y la perspectiva era de que el kirchnerismo y con Cristina y con la Cámpora no podía romper ese 35% y lo atravesó por amplio margen, claro. Casi. Y fue construyendo en términos de la alianza, tenemos una mala memoria de lo que fue la alianza, pero fue, se sacó una foto con...
Supo traer votos que se fueron de la CGT, del kirchnerismo,
sí, fueron, los volvió a recuperar. Se fue juntando con dirigentes de todo el país, junto a gobernadores.
Un armado político que, digamos,
le dio
rememora las mejores épocas, claro, de lo que fue el peronismo, ¿no?
Y también tiene eso, ¿no? Que el peronismo unido en Argentina es medio, no sé si imbatible, pero ya con una unidad es un 47% de los votos. Y para cualquier partido se le puede hacer muy difícil para ganar si vos tenés sectores del peronismo unido. En la provincia, en el otro lugar que también fue sorpresivo, fue en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad esperaba sacar más del 50% de los votos.
Sí.
Sin embargo, no llegó después de haber juntado a casi todos los diferentes partidos de la ciudad, desde juntarse con el socialismo de Roy Cortina y con su anterior candidato que casi le gana la elección, que es Martín Lustó. A pesar de eso, casi que saca el mismo porcentaje de votos, que es un 47%, 46%.
46.
Menos que el anterior,
menos que el anterior, con... O sea, toda la oposición que tuvo en la elección anterior. O sea, hay un voto contra el PRO en la ciudad de Buenos Aires, lo que le dicen en el kiosco, y da un panorama, al menos desde nuestro punto de vista, alentador a que pierdan el kiosco. Porque Matías Lamen sacó el 33% con una campaña que empezó hace dos semanas. Dos meses, no, ni dos semanas, en un mes más o menos podemos...
Sí, te diría dos semanas no está mal, porque estaba muy inactivo Lamens.
Y cuando viene, después hay un voto que va ganador, ¿no? A la gente que vota en blanco, que está indecisa, le gusta jugar a ganar.
La exitismo
sí puede levantar y quizás en un escenario de balotaje puede repetírselo del 2015.
Lo mismo puede pasar en Nacional. Puede aumentar Fernández todavía la diferencia que sacó.
Claro, precisamente. Y teníamos, antes de ir al primer tema, Tape, vos nos habías preparado algo sobre la presión de los republicanos e institucionalistas que se queja, que defiende la calidad institucional, de la presión sobre los trabajadores del gobierno de la ciudad.
Sí, buena definición iba a emplear el término republicano. Pero lo que siempre me planteo es cómo en un grupo de cumbia se le ocurrió instalarse con el nombre de Choriplaneros. Eso es un gran nombre para un grupo de cumbia. Y tendría escenario asegurado, por lo menos hasta octubre, en los actos del gobierno, de la administración actual. Quizá venga colación de esta denuncia que viene haciendo un colectivo de trabajadores del gobierno de la ciudad respecto a los aprietes que vienen sufriendo para militar la causa del PRO, para militar el ajuste, en cierta manera. Y han instalado una convocatoria, que es una web también, Tu Campaña No Es Mi Trabajo, donde puede denunciarse, no solamente de manera anónima, por supuesto, este tipo de maniobras, sino también conocer de primera mano alguno de los testimonios de quienes se sintieron presionados, o directamente apretados o forzados a realizar tareas proselitistas. El mecanismo es más o menos conocido para todos los que trabajaron en la función pública o institucional o corporativa. Siempre hay un jefe que recibe línea de arriba y la baja hacia el estamento que se encuentra debajo de su órbita de influencia. Se puede hacer a través de sugerencias, de invitaciones, que son eufemismos para disfrazar una amenaza de manera directa. Se puede hacer por mail, como se puede estirar en los tiempos actuales para dejar menos heridas, o directamente con la presión directa. El sitio se llama noesmitrabajo.com, noesmitrabajo.com. Yo me encargué de chequearlo porque son muy interesantes los testimonios que dejan ahí los trabajadores, y obviamente está abierto a nuevas denuncias. La amenaza latente para muchos precarizados y tercerizados es evidente. Su contrato, su fuente de trabajo pende de un hilo y su despido es un mero trámite administrativo. El delito, además de lo inmoral y de la falta de republicanismo, como bien apuntaba Jero, está tipificado en una ley, la 25.164, una especie de que establece que las tareas, establece fehacientemente las tareas a realizar por los trabajadores del Estado, que obviamente no incluyen la propaganda electoral.
Sí, muy muy interesante, porque ese juego del PRO de sobre la institución, el marco de la institucionalidad y las garantías constitucionales y la separación, y siempre se lo han tirado por la cabeza al peronismo, ¿no? Ese juego sucio, podríamos decir, pero ellos no se pierden, no se quedan sin uno, o sea, marcan en todos los asteriscos se los marcan. Vamos a ir a hacer el primer bloque, ahí Jaime me está apurando, vamos a ir al primer tema musical. Después, en algún momento en el programa te voy a contar que se viene el Día del Niño, y bueno, estamos recibiendo donaciones acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, porque vamos a hacer y repartir los regalos ahí en los diferentes lugares de acá del conurbano, donde hacemos un laburo social, tanto en Pompeya, en José León Suárez, ahí en San Martín, en Villas Caso, en La Matanza, y en Campo Tongui, en Loma de Zamora. Pero bueno, después lo repetimos otra vez, lo subimos a las páginas, así que bueno. Vamos, Xavi, con que ya vamos, perdón, me confundí con algo que quería decir, pero vamos directo con el primer tema.
Y me doy cuenta que tanto así no es. que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Seguimos en Quiero Retruco y Oscar, ahí contanos qué es lo que escuchamos.
Y escuchábamos claramente a Vicentico haciendo Los Caminos de la Vida, de su primer trabajo solista. Y creo que fue un trabajo que sorprendió a propios y ajenos. Porque si bien los últimos álbumes previos con los Cadillac ya estaban presentando a la madurez como artista, creo que este material, una docena de canciones, 10 llevan su firma con una variedad temática y estilística muy particular, potenciaban y confirmaban la madurez y la solidez de Vicentico como compositor, como autor. Sin embargo, bueno, la verdad que las palmas del disco se lo lleva a este tema, que es un vallenato de Omar Gélez Suárez. Acá me noté el nombre porque la verdad no es un nombre muy muy afín a la cultura musical propia, pero evidentemente supo interpretar una beta emocional muy particular y con una interpretación de Vicentico que se pliega perfectamente.
Sí, muy interesante. Después, para hablar la carrera que hizo como solista, ¿no? Pues la verdad que es un cantor muy bueno. Uh-huh. Estamos comunicados con Juan Manuel Villuya. Juan Manuel es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. ¿Estás ahí, Juan Manuel?
Acá estamos, sí, ¿cómo andan?
¿Cómo andas? Jerónimo te habla. Decime si me equivoco, ¿sos investigador del CONICET ahí en el CIEA, que es el Centro de Estudios Agrarios?
Exactamente, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Está ahí. Y en su momento uno de los libros que escribiste es Las cosechas son ajenas, que es un libro muy interesante del año 2015, donde se cuenta la historia de los trabajadores rurales detrás del agronegocio. ¿Cómo anda, Juan Manuel?
Bien, Jerónimo, acá andamos.
Bien, bueno, no, te llamamos un poco para hablar un poco de la situación de los trabajadores en el campo. O sea, cuando habíamos hablado la semana pasada, estábamos previo a esto, de a los resultados de la elección, ¿no? De las PASO de ayer, y me sí. contabas que tenías algunos números sobre la gestión macrista. Entonces uno se planteaba de que en caso de seguir la gestión de este gobierno, apunta bien a reprimarizar la economía y esto como motor del país. Lo que siempre se deja de lado son la cuestión de los trabajadores en el campo, y hemos visto ahora hace poco hubo un nuevo accidente en una planta de silos en Córdoba, donde dos trabajadores quedan asfixiados porque se rompe una tolva, y eso es algo que se repite continuamente. ¿Es así?
Sí, uno podría pensar que a partir de un proceso de reprimarización de la economía como el que planteó el gobierno de Cambiemos, e incluso de aumento de la producción agrícola y ganadera, eso se podría traducir en una mejora de las condiciones de trabajo, de las condiciones laborales de los empleados del sector agropecuario, eventualmente en una mejora salarial, y también incluso en un aumento de los puestos de trabajo. Los datos que estamos manejando en el CIEA en este momento, que estuvimos procesando hace poco, indican que en todas estas variables la política de Cambiemos hacia el agro fracasó en relación a traducirse en alguna mejora para los trabajadores, que, vale recordarlo, son el 70% de la población ocupada en el sector. De modo que cuando hablamos del campo, en general, fruto de los significados que le imprimieron la palabra a los medios hegemónicos y sobre todo después del conflicto de 2008, uno tal vez se imagina sectores de productores, de empresarios, en general con una relativa pujanza. Sin embargo, dentro de ese mismo universo, el 70% de los que están ocupados ahí son trabajadores asalariados. Claro. Entonces vale preguntarse, todas estas políticas que se dieron en relación a la quita de retenciones, en relación a la apertura de mercados, etcétera, etcétera, ¿se tradujeron en una mejora para el 70% de quienes componen eso que llamamos campo? Bueno, la respuesta es no. Definitivamente no. Los datos que estamos procesando muestran que cayó el empleo, que cayeron los salarios y que, como vos reseñabas al principio, se mantuvieron condiciones laborales muy precarias o que descuidan mucho a los trabajadores en el sector.
Claro. Y eso... ¿Pensás que se produce a partir de que no la inversión no es tan alta, o hay una dentro de también, o sea, una tecnificación del trabajo en el sector rural?
Sí, efectivamente, no tiene necesariamente que ver con la inversión, porque de hecho puede haber un aumento en la inversión, por ejemplo en tecnologías, como vos estás trayendo, con una mayor tecnificación, o más bien una intensificación del trabajo, y que eso justamente porque hay más inversión se traduzca en una caída del empleo. Las causas todavía las estamos indagando, no las tenemos claras, porque no hay tampoco otra promesa fallida del gobierno de Cambiemos, fue la transparencia en relación a los datos, y en realidad hay menos datos que los que se tenían durante el gobierno anterior, y eso que tampoco había demasiados datos.
Claro.
Y no hay demasiados datos en relación, por ejemplo, a la actualización del parque de maquinaria, en el caso de la agricultura, o el nivel de intensificación que hay en la ganadería con el tema del feedlot. Por lo tanto, estamos indagando ahora en este momento las causas de estas tendencias. Pero bueno, por lo pronto es posible concluir que solo en el periodo de Cambiemos se perdieron 12.000 puestos de trabajo en el sector agropecuario, la mitad de los cuales son de la agricultura y la otra mitad son de la ganadería vacuna y la producción lechera. El saldo total, entonces, es una pérdida bastante importante de puestos de trabajo, que venía ya de los últimos gobiernos kirchneristas, pero que lejos de, desde 2012 puntualmente, no todo el periodo, pero de 2012 al 15 se venía registrando una caída del empleo, lo cual nos puede dar alguna pista de las causas de la derrota electoral del gobierno anterior, sobre todo en el interior pampeano, es decir, no solo por una manifestación de los empresarios ojeros, sino también por cierto descontento de los trabajadores también empleados en el sector. pero esa, la promesa de que iba a venir el supermercado del mundo, el aumento de la producción agropecuaria y demás, y que se tradujeron mejores condiciones de vida para los trabajadores, no se cumplió, y lejos de detenerse, la tendencia a seguir excluyendo trabajadores del sector se acentuó. Y lo mismo pasa hoy mismo con los salarios. Hoy mismo en el boletín oficial se publicaron las pautas salariales de lo que, en lo que van a regir para lo que queda del año y para la mitad del año que viene. Y aunque cueste creerlo, los salarios más altos del sector, para los trabajadores manuales, que son los mecánicos tractoristas, se fijaron en 30.000 pesos. Perdón, en 27.000 pesos, cuando la canasta básica familiar está en 30.000.
Claro.
Es decir que, luego del aumento que se acaba de firmar, los trabajadores mejor pagos del sector están quedando por abajo de la línea de pobreza. Esto fue firmado por el sindicato, fue firmado por el Estado y obviamente por las patronales del campo. Estos son los asalariados mejor pagos, lo que te estoy diciendo, de 27.000 que son los mecánicos tractoristas. El peón general se acaba de firmar un acuerdo donde va a cobrar 17.000.
Claro.
Es decir, casi la mitad que la canasta básica familiar. Esto se acaba de firmar, ha salido en el boletín oficial de hoy. Es la primera vez, además, que los trabajadores están quedando por debajo de la línea de pobreza al momento de firmar el acuerdo desde 2012. Juan, otra clave, tal vez, para entender por qué es ahora el gobierno de Cambiemos el que empieza a perder terreno en el centro del país, en la zona pampeana de Buenos Aires, Santa Fe, no tanto Córdoba, pero sí La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.
Juan Manuel, Oscar,
en una zona que hasta Oscar ahora era territorio macrista.
Sí, Juan Manuel, Oscar Muñoz te habla. Tengo a la vista el resumen de la noticia, la luctuosa noticia de la muerte de este trabajador del sector agrícola de 36 años. No me queda claro, ¿cómo funciona el sistema de ART o de seguro de vida en estos casos? ¿Quién se hace cargo ahora de la familia de este trabajador?
Lo primero que habría que preguntarse es si este trabajador estaba en blanco o en negro.
Claro.
Como es sabido, en el sector agropecuario, en el conjunto del país, el trabajo en negro duplica a la media nacional. Uh-huh. Si la media nacional está en general alrededor del 35%, en el campo estamos hablando de que el 70% de los empleados está en negro. Uh-huh. Por lo tanto, una primera pregunta en relación al caso del trabajador es si estaba en blanco y hay alguien, claro, que va a cubrir eso,
claro,
o no es así. En segundo lugar, ahora el procedimiento es como en general pasa en todos los trabajos, vendrá una o alguna instancia en donde se intente comprobar la responsabilidad de la empresa o del trabajador en, claro, el accidente, y de acuerdo al resultado de esa lucha que sea en el terreno judicial, con peritos y demás, se verá si se cubre algo, se resarte a la familia de este trabajador o no.
O se convierte la víctima en un irresponsable.
Claro, en general, como viene la mano con los discursos dominantes en el agro y lo que nos ha propuesto Cambiemos en todo este periodo, es que, digamos, tu suerte económica, social y demás depende de tu esfuerzo. Uh-huh. Nada más, y si te pasa algo, tu responsabilidad, y punto, y todo se termina ahí. No hay problemas sociales, macro, de lo que se trata es que cada uno dé su mejor esfuerzo y con voluntad. Bueno, en este caso, si aplicáramos el caso, este trabajador se murió por algún tipo de imprudencia de sí mismo, porque no le dijo a los patrones, en todo caso, que estaba en esas condiciones difíciles, porque él eligió seguir trabajando en vez de denunciar si había alguna situación difícil, en fin, como si viviésemos en un mundo de relaciones totalmente asimétricas, en igualdad de condiciones, y como si el trabajador no necesitara seguir laburando para parar la olla y eventualmente dejar pasar algunas cosas, porque si no podía perder el trabajo.
Claro, y encima en los pueblos se da una relación de que hay como una identidad, ¿no?, del trabajador con esto que vos decías del campo, como que si fuera todo lo mismo, y la relación en el pueblo es personal, porque vos con tu...
Exacto.
Con el patrón te encontrás en el supermercado, en la calle, en esos pueblos chicos. Entonces, al trabajador, si no tiene una suerte de contención, es muy difícil también demandar al empleador.
Exacto. Hay, ¿no?, una personalización de los vínculos laborales, como vos bien decís, que es una personalización asimétrica.
Claro.
Porque podría ser para los dos lados. O sea, si tenemos una relación personal ¿Por qué no me pones en blanco y me pagas un buen sueldo? Claro. Ya que nos conocemos. O sea, es personalización, pero es asimétrica. Es una personalización al servicio de una relación de poder asimétrica. Claro. Y sobre la base de la naturalización de ciertas condiciones laborales en el agro, que ha sido un sector muy postergado históricamente, y que al llevar ya una o dos generaciones de condiciones de trabajo más difíciles, parecen naturalizarse, cosa con la cual me he topado, me topo muy recurrentemente al dialogar con los trabajadores.
Claro.
Por lo menos desde 1976, que se han desregulado, fruto de la última dictadura militar, las relaciones laborales en el agro, surgió una ley mejor en el 2011 con una aplicación muy muy despareja en el agro, pero en principio ya llevamos 40 para 50 años un determinado tipo de relaciones laborales muy muy desfavorables para los trabajadores, que se van naturalizando porque no cambian, y con un sindicato que en vez de trabajar para revertir esas ideas y para tratar de transformar esa realidad, las vive avalando.
Claro. Eso te quería preguntar. ¿Hay datos sobre la tasa de sindicalización en el sector agrario de los trabajadores?
No tengo actualizados datos sobre las tasas de sindicalización. Creció mucho durante los años 2000, pero en general es un dato un poco tramposo, por eso tampoco le he prestado demasiada atención, porque hubo una época en la que hubo una especie de afiliación compulsiva que realizaba Aguatre de todos los trabajadores que se blanqueaban. Entonces aparece como una números inflados, digamos, de cierta conciencia sindical, claro, o voluntad de asociarse, que en realidad no se corresponde con las prácticas reales ni en los lugares de trabajo, ni en los pueblos. Por lo tanto, por eso en un momento dejé de prestarle atención a ese dato.
Claro. Te hago una pregunta más, Juan Manuel. Sí. Estuviste haciendo un trabajo de campo en Estados Unidos, ¿es así?
Sí, efectivamente.
Y que con la finalidad de compararlo con la situación acá en nuestra Pampa Húmeda.
Sí.
¿Y qué datos nos podés contar sobre cómo en cuanto
a
esto?
En primer lugar, es una sociedad distinta que se rige por otras pautas políticas, culturales y demás, que dispone, fruto de su carácter de potencia global, dispone de otros recursos para resolver de otras cosas, recursos que les aportamos países como los nuestros. Por lo tanto, primero habría que enmarcar eso. Dentro de ese gran marco, una de las primeras cosas que registré es que medido en dólares, en promedio, entre el año 2000 y la actualidad, los trabajadores que hacen la misma tarea en máquinas exactamente iguales para producir el mismo producto que se vende en el mismo mercado,
claro,
es decir, una fuerza de trabajo equivalente, allá cobran en promedio 4 veces más en dólares. ¿Sí? Después de la cadena de devaluaciones que hubo los últimos 2 años acá, esta brecha obviamente crece. Se abaratan los costos laborales de las patronales agrarias acá para exportar y competir con la producción de los capitales que hacen lo mismo en otro lugar del mundo.
Claro.
Un primer punto es ese. Un segundo punto es que más allá de si es en dólares o en pesos, los salarios reales de los trabajadores, cada uno en su economía, porque la pregunta es ¿qué haces con dólar en cada economía? Es decir, el salario real de los trabajadores allá alcanzaba para sostener la canasta básica en este mismo periodo, entre el 2000 y el 2016-2017. Y, en el caso argentino, ese salario no alcanzaba para cubrir la canasta básica por lo menos hasta 2013. En 2013 empezó a cubrir la canasta básica, hubo cierta mejora salarial y se mantuvo, pero empezó a caer con el macrismo hasta que este año se acaba de firmar lo que te comentaba recién, un acuerdo salarial que ya desde el vamos está por abajo de la canasta básica.
Claro.
En Estados Unidos esto está más cerca de un trabajador que trabaje 8 horas puede sostener la canasta básica. En Argentina no. Por lo tanto, acá se trabajan más horas para juntar el dinero, para juntar una canasta básica. En Estados Unidos es jornada de trabajo relativamente más corta, salvo en época de cosecha.
Claro. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos mucho por la nota. Así que acá tenemos una, acá contábamos en el programa que sacamos, te contaba el otro día que sacamos una edición del Descamisado, así que en algún momento te lo acercamos y te agradecemos mucho por la nota.
Bueno, bueno, gracias a ustedes por preocuparse de esos temas y a disposición.
Y la verdad que sí, nos interesa porque es un sector clave y de lo que no se habla es de la cuestión de los laburantes, ¿no? Yo soy de un pueblo del interior y, bueno, tenemos los trabajadores golondrina que vienen a trabajar para los semilleros y esta noticia, claro, de los accidentes en los diferentes molinos, en los silos, es bastante recurrente. Así que nos pareció muy muy interesante, seguramente te volveremos a molestar.
Bueno, no es molestia para nada, al contrario. Los espero cuando quieran y bueno, ansioso por leer ese número nuevo, el Descamisado también.
Listo, Juan Manuel. Te mando un abrazo y ahí gracias por la nota.
Igualmente, saludos a todos.
Fue Juan Manuel Villuya y nos contaba, es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Me quedé con ganas de preguntarle por la situación en el CONICET, pero...
Sí, muy interesante la nota, ¿eh?
Es muy interesante, sí. Él estuvo hace 2 o 3 años, ya lo entrevistamos acá con Jaime, y recuerdo que vino al estudio, y la verdad que sí, porque ese libro que en el momento del boom del agronegocio él hace todo un estudio en el kirchnerismo, cómo fue la participación de las fabulosas ganancias que había tenido el sector agrario, cómo en el 2008 cuando se hace la 125, una de las buenas estrategias de la mesa de enlace fue unificar a todo el campo, como que si todo era el campo, entonces el empleado de un productor se sintió identificado con el semillero. O sea, entonces se agrupó a todo el sector del campo. Imaginemos que
buen laburo político.
Buen laburo político en la misma mesa, la sociedad rural y la federación agraria. ¿Tenés una noticia ahí, Oscar?
Sí, viene de Santiago del Estero. 8 líneas de colectivos iniciaron un paro por 48 horas. Son más de 500 los choferes que reclaman el pago de salarios actualizados por convenio nacional. El secretario general de la delegación local de la Unión Tranviaria Automotor UTA, Jorge Pacheco, indicó que el paro surgió a raíz de la falta de cumplimiento de las empresas en pagar los salarios actualizados estimados en 38 mil pesos.
Sanela es la marca
de
motocicletas. Se niega a revertir la decisión y ratifica el cierre de su planta en Córdoba. Además, ya había cerrado su planta en la ciudad de Mar del Plata. Así, la empresa deja sus instalaciones de Cruz del Eje en la referida provincia del centro de nuestro país. Si bien esta información ya había sido dada a conocer, luego hubo una intervención ministerial, pero ahora fue la misma empresa la que finalmente emitió un comunicado confirmando que continuará fabricando en Buenos Aires y San Luis.
¿Ese? Sí, las siderúrgicas aceptaron pagar las mismas paritarias que el resto de la actividad y se cerró el conflicto de la UOM. Las grandes siderúrgicas como Ternium, Acindar, San Nicolás y sus empresas contratistas venían sosteniendo que no estaban en condiciones de afrontar el mismo aumento que pagaron los empresarios pymes del sector metalmecánico y cuyo incremento fue un total del 36%. Así que finalmente cedieron y la recomposición salarial estipulada estipula los siguientes porcentajes finales: 17% a partir de abril, 25 a partir de julio y 30 en octubre, y cierra con un 36 en enero.
Seguimos en Quiero Retruco.
Ogni istante dolcemente ti dirò. Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos en Quiero Retruco. Oscar, contanos ahí qué escuchamos.
Sí, pensaba que más que una canción, escuchamos toda una época de la música italiana, que fue inaugurada justamente por este tema que asoma ya a fines de los años 50. Tony Dallara haciendo Come Prima. Y como suelo decir, es una elección y una costumbre esto de recuperar e integrar lenguajes, idiomas musicales que no suenan muy a menudo en los medios audiovisuales.
Muy lindo tema. Te recuerdo eso que estábamos hablando cuando terminaba el primer bloque, que estamos juntando donaciones de golosinas, leche en polvo, chocolates, juguetes, galletitas para la celebración del Día del Niño, que es el día... el día del niño.
El domingo que viene.
El domingo que viene. Y es el aniversario 17. En general.
Claro, me parece, pienso que
está
sí.
Bien, tenemos feriado. Ahí después vamos a ver si hacemos el programa el lunes, pero el feriado de el general San Martín.
¿No? Hemos dejado tan atrás la niñez que no recordamos cuándo era el día que nos festejaban.
Estamos ahí entrevistados. Acá me dice Jaime con Marcelo López. Marcelo es trabajador de Eitar. Estuvimos hablando con él hace un tiempito. Marcelo, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto.
¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, bien, te llamamos un poco para que nos cuentes cuál es la situación ahí en Eitar, ¿no? Está hace un tiempito, ustedes se encontraron que la fábrica estaba cerrando y la idea de ustedes era ver la posibilidad de armar una cooperativa. Es una fábrica muy importante en Bernal, ¿no?
Sí, sí, como bien lo decís, sí, nosotros hemos conformado una cooperativa de trabajo, hemos presentado todos los requisitos legales, ¿no?, en el INAE para poner en acción a la cooperativa, pero bueno, estamos a la espera de la definición del juez, ¿no? Hasta ahora ya vamos casi para 3 meses, ¿no?, que los dueños decidieron pedir su propia quiebra y bueno, todavía el juez no se ha expedido en el caso. Sí, lo que ha hecho fue una instancia que es anterior a la quiebra, hacer una apertura del crandown, que también nosotros como cooperativa conformada de trabajadores podemos acceder, que el crandown sería, o sea, la empresa no quebraría y sí nos haríamos cargo de las acciones, pero bueno, estamos a la espera de esa definición, ¿no? Lo podemos presentar nosotros como cualquier privado. Claro, cualquier grupo empresario o empresa también lo podría hacer.
¿Y esto contempla tanto a Eitar como a Tecnoforja, Marcelo?
Sí, exactamente. Están con las dos empresas, ¿no? Nosotros de Eitar y los compañeros de Tecnoforja. Sí, estamos hermanados en la misma causa y bueno, también en la conformación de la cooperativa de trabajo hicimos las dos en uno.
Marcelo, ¿qué tal? Te habla Ramiro.
¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo va?
Bueno, tenemos muchos compañeros involucrados en este conflicto con que recordamos que los empresarios en una noche se llevaron toda la información de la empresa y desaparecieron. Queremos que nos cuentes un poco cómo están afrontando estos momentos difíciles, ¿no? Como trabajadores, ¿qué recursos están tomando como para poder llevar el pan a la mesa?
Sí, sí, muy bien, la verdad que eso para nosotros es lo fundamental, ¿no? Cómo nos, bueno, nos venimos sosteniendo durante tanto tiempo. Bueno, en principio, obviamente, el agradecimiento a la Unión Obrera Metalúrgica, que es el gremio que nos representa, que nos da un sustento tanto en lo legal, en lo alimentario, en lo económico. Y bueno, y también con los compañeros, viviendo el día a día, los muchachos los fines de semana hemos armado una feria, así que cada uno de los compañeros y compañeras traen sus cosas para vender, ¿no? Su ropa.
¿Dónde funciona esto?
Emprendimiento. Nosotros, en la planta, en la puerta de la fábrica estamos.
Ajá,
bien. En calle 189, número 950. También tenemos un lavadero de autos, que eso están todos los días, de lunes a lunes. Estamos con los compañeros que estamos lavando autos. Hay una, pusimos una parrillita. Así que bueno, estamos intentando una también por el tema económico y también por el tema psicológico, ¿no? Para uno por lo menos sentirse que está en movimiento y haciendo algo. Así que en ese sentido creo que venimos, y bueno, obviamente la ayuda de los vecinos, ¿no? Que colaboran con nosotros, nuestros familiares. Así que bueno, la estamos intentando hacer con rifas, hicimos un festival nosotros para el 20 de junio, la verdad que fue muy grande. También, bueno, de ahí se hizo una pequeña caja, ¿no? Para ir el día a día, para ir viendo el tema de la carga de sube, el tema si a un compañero hay que pagarle algún remedio o por el estilo. Bueno, tratamos de tener una pequeña caja para ir viendo esa, la del día a día.
Hoy, Marcelo, las dos empresas grandes que están ahí en el predio, tanto Eitaro como Forja, no están funcionando como Tecnoforja.
No.
Nada. Y las otras más satélites que vivían, ¿no? Gracias, o sea, que eran prestadoras de Eitar tampoco.
Sí, proveedores. Tenemos entendido que están muy complicadas. Muy complicadas, inclusive hemos tenido contacto con algunos clientes nuestros de Eitar que también han parado una parte de su línea de producción por el hecho de no tener materiales, ¿no? Porque, o sea, hay un producto que fabricamos nosotros que es el termostato para termotanque, que es únicamente en Argentina lo fabricaba Eitar, o sea que si no hay que importarlo en un volumen mucho más grande, y por ahí para fábrica que tiene una producción no tan grande de termotanque, se les complica muchísimo la importación de estos termostatos, o sea que tuvimos conversaciones con compañeros que también están sufriendo, o sea que complejo para varios sectores, y no solamente para Eitar y Tecnoforja.
Claro. Recordanos qué más producían ahí en las dos empresas.
Todas válvulas de artefactos, para artefactos a gas, para válvulas para cocina, para estufa, para termotanque, para todo lo que es referido a gas, nosotros fabricamos.
Marcelo, te hago una pregunta más. Es decir, sí, evidentemente estamos ante la falta de la producción de un elemento vital sin el cual no se puede producir a nivel nacional, digamos, estufas, cocinas ni nada. Esto, si no se está importando, directamente lo están suplantando. Es decir, hay una política oficial del gobierno de destrozar esta industria y directamente importar el producto terminado de afuera.
Sí, tal cual, directamente. Esta es la antesala del proceso para eliminar, como bien lo decís vos, para ir directamente por el producto terminado, traerlo de afuera. O sea, directamente estufa, directamente los termotanques que te vengan de afuera. Pero ahí también tiene que ver el tema arancelario, ¿no? Y el acuerdo Mercosur con Europa de eliminar, viene todo de la mano, ¿no es cierto? Así que bueno, pero también tenemos la esperanza de que lo que nos pasó ayer, la verdad que nos inyectó muchísimo a nosotros la gran esperanza de volver a un país con industria, ¿no? Por eso estamos, la verdad que para nosotros lo de ayer fue fundamental, fue una inyección de esperanza, porque creemos en esta clase de política, la política de industria, así que estamos a la expectativa de que podamos ponerla en marcha, ¿no?
Y los compañeros, por lo que nos estás comentando un poquito, digamos, se ha retomado un poco de conciencia política acerca de la importancia que tiene la participación de los trabajadores en toda esta historia de participar, estar instruidos y saber de qué se trata, ¿no?
Yo creo que, yo creo que hay muchos trabajadores que, como lamentablemente nos pasó a nosotros, que entendieron la crisis cuando le pasó.
Claro.
Entendieron la falta de trabajo cuando nos tocó, como a nosotros. Siempre nosotros hablamos de multiplicar, de una persona multiplicarla por cuatro, o por cinco, por su familia. Nosotros somos 240 trabajadores. En primer número, un número inicial, hablamos de 1000 personas con nuestra familia. Bueno, 1000 personas directamente golpeados producto de estas políticas, ¿no? Así que
sí, en un caso,
estos compañeros... Y claro,
claro, claro.
Exactamente.
Che, Marcelo, te hago así una última pregunta, pues conocemos sí. ahí compañeros de ustedes, como la familia María Eugenia Rúa, que también laburaba el compañero, su pareja. ¿Tienen muchos casos así de familia que trabaje tanto la compañera como el compañero en las empresas y que hayan quedado en una situación muy delicada?
Sí, tenemos más de... Por un decirte un primer número, más de 10 parejas seguro. Sí, más de 10 parejas. Que la mayoría se conoció ahí. Ajá. En mi caso también, yo conocí a mi señora, la conocí ahí en la fábrica.
Claro, y es tremendo, ¿no?
Es siempre, eso sí, es un doble golpe. Es un doble golpe. O sea, quedarse sin trabajo afecta a todo, ¿no? El sostén de familia. Pero imagínate los dos de golpe directo.
Claro.
Eso es mortal, pero bueno, no perdemos la esperanza y bueno, estamos al pie del cañón y bueno, intentando, luchando y esperando a ver si podemos poner en marcha la fábrica. Claro.
Marcelo, ahí para ir terminando, y te agradecemos por la nota, contanos un poco en qué situación se encuentran con esto, con la conformación de la cooperativa. Nos lo contaste ahí al principio para repetirnoslo, así queda, viste, así lo escuchamos bien.
En las instancias legales de la conformación, los papeles, todo requerido por el INAE, ya está todo presentado, así que bueno, lo que estamos ahora a la espera de la decisión del juez. En esta primera instancia de la postura del crackdown, si nos da la, nos acepta como continuadores de la empresa.
Claro. Igual, ¿cuál es el, no nos va? ¿Dónde está tramitando? Sí. ¿En qué juzgado?
En el juzgado 14 de Loma de Zamora.
Está bien. Bueno. Ahí te agradecemos por la nota, Marcelo, y seguramente nos volveremos a comunicar, y acá los canales de Quiero Retruco están abiertos.
No, le agradezco, soy yo en nombre de mis compañeros, eternamente agradecido por difundir siempre nuestra lucha.
Listo, Marcelo, te mandamos un abrazo.
Un abrazo a ustedes, hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, saludos. Fue Marcelo López, trabajador de Eitar, es una fábrica ahí de artefactos de gas, donde seguro han dado el amigo Jaime, que nos contaba un poco de la situación ahí después de los despidos y el cierre de la empresa. Ellos están con la idea de constituir una cooperativa con realmente muy buenas expectativas, porque después de las elecciones de ayer, en caso de que haya un cambio de políticas y se vuelva a invertir un poco en la industria nacional, una fábrica tan grande, yo tuve la oportunidad de conocerla cuando trabajaba en otro lugar, y es una fábrica grande, significativa. Sí, sí, sí. Bueno, nos contaba un poco de la situación, que están tramitando ahí la constitución de la cooperativa para después presentarse y presentados en el juzgado. Oscar, decime una noticia, ¿tenés ahí?
Sí, por acá. El secretario general de la Comisión Gremial Interna de Banco Provincia, Santiago Echemendi, realizó una denuncia penal en nombre de la organización que representa, en la que pide que se investigue a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por el desvío de 5.500 millones de pesos de la entidad con destino incierto. Según consigna en el escrito presentado por Echemendi, los fondos provenientes del ANSES nunca se destinaron al destino que tenía asignado, esto es, los jubilados.
Bueno, acá tenemos a Daniel Millán, fundador de Cosméticos Milianel, advirtió que su firma perdió 100 empleos en estos 4 años. Además advirtió, somos muchos los empresarios que no creemos en la flexibilización laboral. Para Millán habría que revisar algunos convenios, pero esto no quiere decir bajarle la calidad del trabajo a la gente. Puntualizó, no creo que haciendo de nuestros trabajadores estén peor, se vaya a mejorar la competitividad. Y aclaró las aguas, se mejora con infraestructura, tecnología y créditos.
¿Ese? Sí, el personal agrupado en el Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia cumplió durante 24 horas una retención de tareas en la Subsecretaría de Servicios Públicos de Chubut, en rechazo de los salarios de julio aún adeudados. Así lo informó el secretario general del gremio, Héctor González. Además, el dirigente sindical también envió una carta al secretario de Trabajo Provincial, Andrés Meissner, en la que le asegura que la medida de fuerza fue decidida ante la falta de pago de los haberes de julio y luego de vencido el plazo legal prescripto.
Antes de ir al próximo bloque, te cuento que cuando vengamos nos venimos con un poco con la columna de ese que hoy se trata sobre...
Hoy un breve análisis sobre la cuestión electoral de ayer.
Electoral, vamos a venir con el Memoria de los Trabajadores en homenaje a Avelino Fernández. Y si me dejan, ahí la sección a Todo Independiente, que mañana juega al rojo otra vez por la Copa Sudamericana. Seguimos en Quiero Retruco, acá Jaime nos está molestando como siempre, molestando y comiendo. Y Oscar, contanos ahí qué es lo que escuchamos.
A puro silbido, Toots Thielemans, este músico de origen belga que se destacó tanto en la armónica para sus fans, nunca la armónica había sonado como él la ejecutaba y nunca más volverá a sonar. Sin embargo, bueno, tenía entre sus variadas habilidades también estaba la del silbido, la del punteo de guitarra, con el cual aborda este tema, Blueset, que se ha convertido ya en un estándar de jazz. Esto es uno de esos temas que puede interpretarse de distinta manera, con distintas orquestaciones y manteniendo siempre la esencia original.
Gracias, Tape. Acá estamos con José. Habíamos contado al inicio del programa de que se viene el Día del Niño y no nos acordamos la fecha del fin de semana que viene. Y la idea es que vamos a estar recibiendo donaciones para el después celebrar en los diferentes lugares donde hacemos un laburo territorial. Contanos un poquito más, José.
¿Qué tal a todos? Bueno, la idea es continuar con esta colecta, con esta campaña que estamos haciendo en distintos lados. Nada tiene sentido si no ejercemos la solidaridad. Nada tiene sentido si no ponemos en marcha y no ponemos en práctica esa usina impresionante de energía que significa estar al lado del que menos tiene, estar al lado de los pibes que la vienen pasando mal, y como todo es político, la vienen pasando mal precisamente por este modelo que se está imponiendo desde hace años. En tal sentido, lo que estamos haciendo es convocar a la solidaridad concreta de los compañeros, los amigos, de los trabajadores también, para que nos acompañen y que nos den una mano en los distintos festivales que vamos a hacer del Día del Niño, que en realidad la palabra festivales por ahí es grandilocuente. Vamos a hacer, apenas podremos hacer pequeños encuentros donde, aunque sea por un ratito, los pibes de los barrios donde estamos dando una mano se sientan que están en su momento, en su día, que puedan jugar, que puedan llevarse una golosina a su casa, que puedan tomar un vaso de leche. Ni siquiera ya estamos en exigencia de planteo de juguetes, ni mucho menos, que por supuesto si llegan son más que bienvenidos. Los pibes están en el Centro Popular 17 de noviembre, esto es en el asentamiento Campo Tongui, en Lomas de Zamora. Los pibes están en el barrio Latinoamérica de Villa Escaso, esto es en la zona de González Catán, en La Matanza, en el Centro Popular Latinoamérica. Los pibes están en el comedor 22 de junio, esto es en el barrio 9 de julio, en José León Suárez, partido de San Martín. Los pibes están en el Centro Cultural Pompeya, una experiencia hermosa de compañeros que tomando un lugar deshabitado en el barrio lo convirtieron en un centro cultural, en un centro popular, en un refugio para pibes de la calle. Los mismos pibes que hacen Abrazo de Gol aquí miércoles de por medio. Las ayudas o las donaciones van también para el barrio Esperanza, esto es en el kilómetro 38600 de la ruta nacional número 3, en la zona de Virrey del Pino, un lugar olvidado absolutamente, donde tenemos una enorme necesidad, y el Centro Cultural Esperanza, de igual manera que la Huerta Esperanza, aguardan por la posibilidad de que vayamos a dar una mano y que alegremos a los pibes ese día. Así que no solamente donaciones, sino todos aquellos que nos puedan venir a dar una mano y o simplemente venir a compartir un mate cocido o un juego con los pibes, con eso alcanza y sobra. Pero por supuesto, como apelamos a ese esfuerzo que todos sabemos hacer, unos mangos ayudan para poder comprar mate cocido, unos mangos ayudan para comprar harina y hacer tortas fritas, unos mangos ayudan para comprar golosinas, unos mangos ayudan para alquilar un pelotero. Es infinito lo que podemos hacer con poca guita o con pocas donaciones. Imaginemos lo que podríamos hacer si lo hacemos entre todos. Esto es una conciencia histórica que tiene el trabajador argentino de juntarse para enfrentar la adversidad. Así que todas las donaciones las recibimos aquí en nuestra Casa Popular Pueblo Libre. De igual manera, si no te comunicas con la radio, nos mandas un mensaje por las distintas formas de comunicación y lo que tengas, o lo traes acá o lo vamos a buscar. Si no lo podemos ir a buscar, nuestro principal colaborador Jaime lo va a buscar volando. Así que eso, dicho esto, esperamos que nos den la mano y desde ya agradecidos como siempre.
Listo, José. Pero ese, disculpe, vamos ahí con la columna y nos hablabas un poco sobre el análisis de los resultados electorales.
Sí, básicamente todavía está caliente el asunto, muy caliente, después de la jornada del día de hoy, pero bueno, hablar un poquito de la cuestión de los resultados electorales ayer, no tanto numéricos, sino básicamente hacer una pequeña reflexión. Yo, desde mi punto de vista, ayer en mi Facebook personal publiqué una foto que supongo que es una imagen de la movilización del año 82, donde el pueblo, conjuntamente con la clase trabajadora, se manifestaron en rechazo a la dictadura militar, que en ese momento estaba presidida por Galtieri. Y Y esta vez, como todos los hechos significativos en los cuales el pueblo se expresa, de distinta manera, se puede expresar a través de la movilización, a través del rechazo profundo como fue en el 2001, y esta vez lo hizo a través del voto, que es lo que medianamente está al alcance del pueblo para poder decidir su destino. Y me resultó muy significativo y a su vez positivo el hecho de que el pueblo se haya expresado en una primera instancia, ¿no? Vamos a tener siempre en claro y en cuenta de que lo que acá se está votando es unas PASO y donde el pueblo está decidiendo quién quiere que sea su candidato. Acá no se definió todavía nada, pero bueno, me parece que a la luz de los numéricos, si los datos son así como están puestos los números, difícilmente se pueda revertir esta situación. Por eso hoy el gobierno está enloquecido ante esa adversidad, digamos. Pero a mí lo que más resalto y lo que me parece que es muy importante es el rechazo, digamos, del pueblo hacia un modelo que fue absolutamente un modelo de saqueo. Porque lo que hablábamos al principio del programa, con un modelo que directamente favoreció a la especulación financiera, que favoreció directamente a la fuga de capitales, que favoreció directamente al uso indiscriminado de herramientas del Banco Central para favorecer a un grupo de mercenarios, como Duhovne, como Caputo, como Ibarra, como al propio presidente y como a su amigo Marcos Peña. Estamos en presencia de que el pueblo se dio cuenta y no se comió la pastilla de que esto fue un choreo a mano armada y no fue un modelo de gobierno, digamos, en el cual se puede aceptar ajustes, porque este pueblo ha bancado ajustes reales, ajustes verdaderos, como se bancó los ajustes del Menemato, como se bancó los ajustes de la Rúa, pero lo que no se banca es cuando le empiezan a sacar la comida de la boca. O sea, estamos en un gobierno en el cual le privó a todo, transversalmente, a toda la sociedad argentina, la capacidad de compra, de poder de consumir, y por eso tiene un alto rechazo a nivel popular, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino además también acá en la ciudad de Buenos Aires. Creo que lo estuvimos hablando recién también. No es menor la cifra numérica que ha tenido el AMEMS, que es un desconocido para la mayoría de todos nosotros, digamos, que participamos en política. Sin embargo, una persona que tuvo una campaña de 2 semanas sumó mucho más votos que cualquier otro dirigente peronista, de cualquier otro dirigente, digamos, que estuvo en el kirchnerismo en los últimos tiempos, y le hizo mucho más fuerza. Esperemos que quizás en la próxima elección, en la de octubre, se pueda expresar aún mejor esa cifra, pero de todos modos lo que veo en Capital Federal es un desgaste del macrismo en los términos de que sufrió mucho tanto Larreta como Vidal también el arrastre electoral de la presencia de Macri en la boleta. Eso me parece que fue también importante y hay que decirlo, no hay que dejarlo pasar, porque Vidal le pidió al presidente antes de las elecciones desdoblar la elección en la provincia de Buenos Aires, porque ya veían cómo iba a ser el escenario, ya preveían de que si el arrastre de la boleta iba con Macri, Vidal la iba a pasar mal. Ayer escuchaba una analista política luego de las elecciones, donde ella misma mencionaba y confirmaba de que si las elecciones se doblaban en la provincia de Buenos Aires, muy difícilmente se hubiese dado este resultado, porque estamos hablando de una gobernadora que tiene aún así perdiendo imagen positiva alta. Pero bueno, en fin, eso, digamos, es como para evaluar lo positivo en función del rechazo popular. Luego me parece que hay otra mirada, que es la política, y ahí es donde decimos, como decíamos recién, que nadie puede ir a contramano, digamos, de la decisión popular. Y esta derrota, digamos, política del gobierno en el país, a nivel nacional, y tanto provincial y en la capital federal, me parece que tiene que tener un hecho significativo a partir de que el peronismo logró encuadrar a la mayoría de sus dirigentes, logró recuperar votos que en otras elecciones estuvieron perdidas, más allá, digamos, de la no inclusión en sus listas de la clase trabajadora, porque eso lo mencionamos en 2 programas atrás, donde hablábamos de que estábamos escasos de compañeros dirigentes sindicales en sus listas, aún así, digamos, el armado político supo, digamos, amalgamar la cantidad de votos que en algún momento estuvieron dispersos y que esta vez pudieron expresarse favorablemente. Quizá me parece que aquí lo que habría que decir, y yo lo digo sin ningún tipo de problema, pero esta elección deja muy en claro que cuando discutíamos en el 2015
la situación de que los medios de comunicación no fueron realmente los que hicieron perder la elección a Scioli, sino que jugaron otros factores que hicieron perder a Scioli la elección, y no los medios de comunicación, porque esta vez los medios de comunicación operaron, y así todo el pueblo fue y votó a la lista que estuvo muy bien conformada y muy bien armada en términos políticos. Es decir, que eso no hay que dejarlo pasar. Hubieron otros factores internos en el 2015 que hicieron que la derrota política fuera grandilocuente y que Macri pudiera gobernar estos cuatro años de saqueo contra el pueblo. Más allá de eso, digamos, no puedo decir, porque la verdad es que ya está todo claro. Lo que sí me parece es que después del día, después de la elección, hoy, lo que vimos hoy, casi una devaluación del 25% de la moneda, en la cual tuvimos casi un 25% más de pobres, porque esto también hay que decirlo, tuvimos casi un 25%, hoy hubo gente que se empobreció un 25% más, es para remarcar que hay dos lecturas. O que el mercado está jugando a favorecer al gobierno a partir de crear el caos, a partir de decir... Esto va a ser si gana Fernández, nosotros vamos a llevar el caos social y económico al máximo y generar temor en la sociedad para que luego los votos se reviertan en octubre. O la otra es, al macrismo le estamos dando la salida agónica y despacio para que no llegue ni siquiera octubre y generar el mismo escenario del 89. Eso aún no lo sabemos, pero digamos, me parece que yo veo esos dos caminos, que eso lo vamos a ir viendo.
Verá de acá a... corto plazo, ¿no?
Se verá de acá a dos meses, dos meses son largos y aún no sabemos cómo va a ser mañana.
Claro, porque hoy mañana también es clave. Después hoy del discurso del presidente, hay que ver cómo reaccionan los mercados en tal caso y después, o sea, qué capacidad de reacción tiene el gobierno.
Yo no vi ninguna hoy.
Cuando tampoco hay reacción para después de los resultados electorales de ayer, de algún tipo de transición ordenada y entrega de gobierno, porque hoy el presidente salió otra vez a profundizar la grieta, a culpar al gobierno, que ayer fue elegido con el 47% de los votos, del golpe del mercado de hoy.
Insólito.
De la devaluación.
Insólito.
Sí. Es así, la gobernadora, que también perdió por un par de puntitos más, también salió a decir un poco lo mismo. El discurso fue parecido. Así que veremos cómo llegamos al lunes que viene. Esto va a ser semana a semana.
Si llegamos.
Bueno, como decía ahí José, siempre el pueblo se organizó para pasar las difíciles. Xavi, vamos al Memoria de los Trabajadores. El Memoria hoy es en homenaje a Avelino Fernández. Avelino era un trabajador de la UOM, un dirigente sindical, y en la voz de José Reyes el homenaje.
Avelino Fernández nació en Buenos Aires, en el barrio del Parque de los Patricios, un 11 de mayo de 1923. En diferentes etapas de su vida, trabajó en la tejeduría Mitre, hasta que la empresa quebró en 1953. Luego fue metalúrgico en Volcán durante 1954 y en la fábrica de calefones Universal a partir de 1980. El gallego Avelino Fernández fue un recio jefe de la resistencia peronista, un intransigente militante revolucionario, hombre del gremio metalúrgico y enemigo en el mismo de la burocracia sindical. Avelino Fernández fue uno de los propulsores de que en 1951 Eva Perón fuera candidata a vicepresidenta de la Nación, y también tuvo bastante que ver con la idea originaria de crear milicias obreras para defender al gobierno popular acosado por la oligarquía y el imperialismo. Caído el gobierno popular en 1955, fue uno de los que organizó aquella resistencia que puso caños a diestra y siniestra para frenar la ofensiva revanchista gorila. También fue el primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, luego de ese golpe entre 1957 y 1959. Avelino fue perseguido por la llamada Revolución Libertadora de Rojas y Aramburu, por el Plan Conintes de Frondizi y por los sueños monárquicos de Onganía. Gozó de la amistad de John William Cook. En enero de 1959 participó precisamente con el gordo Cook de la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, y comienza una amistad con Sebastián Borro que los unirá de por vida. En 1964 fue uno de los conductores de los planes de lucha de la CGT. enfrentó puertas adentro de su gremio al poderoso dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, que buscaba negociar con los dictadores de turno. Ese enfrentamiento le valió a Avelino la expulsión temporaria del gremio metalúrgico y que lo echaran también de la fábrica donde trabajaba. A principios de los años 70, Avelino Fernández brinda su apoyo incondicional desde el mismo momento en que surgen a la experiencia montonera. Ve en ellos la continuidad de una lucha que no debe cesar hasta que reine la felicidad en la totalidad del pueblo argentino. En el gremio enfrenta a Lorenzo Miguel desde la agrupación metalúrgica 17 de octubre, la lista azul y blanca adherida a la Juventud Trabajadora Peronista. Luego de la última y feroz dictadura militar, con la vuelta de la democracia, desconfió de la llamada renovación y repudió al menemismo en cuanto oportunidad tuvo, por considerarlo un rejuste antinacional y entreguista, un verdadero caballo de Troya dentro del peronismo. Comienzos de 1984 formó la agrupación nacional metalúrgica Conducta Sindical, la lista celeste, vinculada con el peronismo revolucionario. Avelino Fernández falleció el 23 de abril de 2004, rodeado de la misma pobreza franciscana en que vivió toda su vida. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda. Qué bueno sería que cuando algún joven busque datos de su vida, el buscador de la computadora diga una gran verdad: Avelino Fernández, patriota argentino que luchó por la independencia, la soberanía y la justicia social del pueblo argentino. Alguna vez el poeta peronista Fermín Chávez escribió sobre él: celebremos la vida con metales de quien quedó perdido peronista y siempre, siempre caminó la pista de los justos reclamos sindicales. Su nieto, guitarrista del grupo rockero Maturana, escribió una canción para él titulada La voz de la resistencia, que comienza de este modo: hijo de gallegos, creció queriendo esta tierra, lo llamaron la voz de la resistencia. No, no mira al suelo, tampoco al cielo, está siempre de frente junto al movimiento obrero.
En el amor y en la guerra. cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Venga pues esta milonga. Para Jacinto Chiclana.
Seguimos en Quiero Retruco y ahí cuando Oscar se fue hasta afuera y nos va a contar qué es lo que estuvimos escuchando. Era un tema, ya te voy a decir, lo tengo por acá. Este es Jacinto Chicana, de La Chicana. Ahí Oscar cuando venga nos va a contar. Vamos a leer. Acá está, Tape. Estuvimos escuchando ahí. Contanos lo que escuchamos, que es...
Sí, resulta paradójico que cuando pensamos en Borges pensamos en alguien ajeno a la cultura popular, ¿no? Incluso por su propia declamación. Y le debemos a su pluma algunas de las mejores milongas que se han escrito en la literatura argentina. Como esta, buen ejemplo, Jacinto Chiclana, la milonga para don Jacinto Chiclana, a la que La Chicana le puso música. Y quienes conocen a la banda saben que es la cantante es Dolores Solá, hermana de Felipe, lo cual lo da una familia muy afín al verso.
Acá en Radio Retruco, como te decía, nos dejaron unos mensajes y nos podés dejar mensajes en la semana. Nos dice Luciano, compañeros de Quiero Retruco, el dólar que se va por las nubes mañana va al salario de los trabajadores. ¿Qué opinan? Luciano, desde General Rodríguez, estuvimos un poco hablando de eso. Ernesto, compañeros, soy trabajador de Sanela, nos están vaciando y dejando en la calle. Por favor, que se escuchen nuestras voces, estamos desesperados. Manu, hoy salen al aire, hace dos lunes que no puedo escucharlo, soy Manu de Barracas, ahí nos dejaba el mensaje. Serena, gracias compañeros de Quiero Retruco por difundir nuestra lucha. Cere de la fábrica de mielcitas en La Matanza. Después Mónica, hola compañeros, soy Mónica y vivo en Banfield, quiero decirles que los escucho y que además me llegó una revista El Descamisado. Es excelente y dan ganas de que pueda salir siempre. Les mando un abrazo con la tranquilidad que se fue Macri y su gobierno. Esa es una alegría que compartimos. La verdad que hoy es un día de alegría. Hugo, esperemos que la CGT llame un paro general inmediato para frenar cualquier intento de desbaratar la economía por parte del macrismo. Esperemos que salgan de la siesta. Un abrazo, Hugo, metalúrgico y peronista quilmeño. Y Jaime nos dice un abrazo para todos desde el Área 51. Los abraza Jaime de Constitución. Listo, Jaime. Te mandamos un abrazo. Ahí eran los mensajes en radioretruco.com.ar. Y del otro, que ¿vos tenías algo, Rami?
Destacar ahí el mensaje de la compañera que dice que se fue Macri.
Sí, ¿no?
Fíjate cómo interpreta el pueblo su propio voto de que ya dan por hecho que Macri se fue.
Era, sí, lo de votar es, uno se sigue como, ¿no? Como el día que va a votar se siente como, no sé si el término sería emocionado, pero es importante estar ese el acto de
decir. La gente le gusta.
Sí,
esta elección hubo una gran convocatoria de votantes, al menos no sé cuánto más o menos el padrón, creo que fue en un 70 y pico%.
Y más o menos, aproximadamente,
sí, que sí, es el
fue promedio. Fue un alto. Yo estimaba que iba a haber menos.
Claro, es un buen promedio.
La verdad que fue mucha gente, sí. Vi gente mayor, sí. Mucha gente mayor aparte.
Sí, esto creo que debería anotar nuestro compañero Alberto Fernández para su futura gestión. Que así como el pueblo en su momento le dio un corte final al kirchnerismo y ahora se lo está dando a Macri, tal vez la gente tenga más ganas de participar. Entonces, que cumpla con su palabra de abrir al debate, que nos deje participar en ese debate y que entre todos podamos construir el futuro de nuestro país, ¿no?
Claro, es que la situación es complicada y requiere mucha participación, porque quizás el gobierno va a tener que tomar algunas medidas que tengan un respaldo social
popular
y
grande.
Popular.
Claro.
Una de las cosas que nosotros hablábamos sobre el saqueo que hicieron con la deuda externa necesita el apoyo popular.
Claro, claro.
Porque ahí requiere de una investigación, o sea, es una causa judicial importante. Estamos comunicados con Charlie Oviol. Charlie es sindicato de motoqueros SUCMRA. Y ¿estás ahí, Charlie?
Sí, sí, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andás?
¿Cómo están? Te escucho un poquito bajo, pero
ahí,
bien.
¿Ahí nos escuchás?
Sí, ahí te escucho un poco mejor.
Bueno, no, te llamamos por dos temas. Por un lado, el tema de esto de que les están imponiendo regulaciones a todos los laburantes ahí que andan en la moto, de imponerles el tema de la identificación, ¿no?
Sí. Sí, ese es un tema que ya venimos peleando. Primero te hago una aclaración. Yo estaba como referente de la provincia de Buenos Aires del sindicato SUMRA.
Sí.
Y por algunas disidencias con la conducción, armamos una agrupación aparte que se llama el SITMOVA.
SITMOVA.
Que es el sindicato de la provincia de Buenos Aires. Porque nosotros creemos que, al igual que pasa en el país con la política nacional, nos tenemos que sentar todos los sectores a dialogar. No podemos dejar de lado a otros sindicatos, por más que sean de la 62 o sean troscos, o, ¿se entiende?
Sí, 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 perfectamente.
A través de esa diferencia formamos una agrupación, dimos un pasito al costado, aunque yo sigo teniendo cargo a nivel nacional dentro del SUMRA, pero hoy estoy como representante del SITMOVA,
¿y usted?
Que es un sindicato provincial de la provincia de Buenos Aires.
Y ustedes agrupan a los trabajadores en moto, los motoqueros en provincia de Buenos Aires.
Claro, trabajadores en moto y deliveries de la provincia de Buenos Aires.
Y deliveries. Y contanos esto un poco de las intenciones del gobierno, porque esto es tanto desde acá en Ciudad de Buenos Aires en su momento, porque lo que justifican es en el tema de los motochorros, ¿no es así? Y lo
sí,
que le estaban
mira. Creo que siempre nosotros discutimos esto. Nosotros la primera vez que nos opusimos a esta medida del gobierno, cuando se intentó implementar en Capital Federal, ya hace, te estoy hablando casi, podríamos decir, de 10 a 13 años, más o menos, para no caer, andar buscando en la memoria la fecha exacta, nos opusimos porque, y le dimos los argumentos de por qué nos oponíamos. Recordemos que en esta sociedad, lamentablemente, pasamos a ser los héroes del 2001 que sostuvieron la plaza junto con las madres y desalojamos la plaza para que el pueblo y las madres lleguen a ellos en el 2001.
Claro.
Pasamos a ser los motochorros por una prensa macrista, ¿no?
Sí.
Que claro. nos persiguió como el enemigo público número uno. Creo que delincuentes hay en taxi, en camioneta, en el campo, en todos lados, pero esto del motochorro caía bien, se vendía bien, creo que hay delincuentes en todo tipo de vehículos. Pero bueno, nada, nosotros nos opusimos a las leyes porque eran estigmatizantes. Nosotros tenemos los papeles de la moto, seguro, BTV, cédula verde, patentes pagas, registro de conducir, con el vehículo a tu nombre. Si te paran en un operativo, vos mostraste la documentación, tenés que seguir, no tenés por qué tatuarte en la espalda un chaleco refractario donde te pongan el número de tu patente. Porque el delincuente no va a salir a robar una moto patentada. Sale con una moto que la choreó, que le sacó la patente, se dibuja cualquier número, y vamos a suponer que yo tengo la desgracia que ese muchacho robó con el número de patente mía, y tengo pedido de captura y un día me toca un pito, yo ni me doy por aludido y me pegan un tiro por la espalda porque soy supuestamente un motochorro. Porque estamos hablando también que en esta Argentina tenemos casos de gatillo fácil,
claro.
¿No? O justicia por mano propia. Entonces me parece que no era la solución. De hecho, durante mucho tiempo pregonaron que esto era una medida que se había hecho en Venezuela, en Colombia, y fracasó.
Claro.
Fracasó porque los sicarios mataban gente con chaleco, sin chaleco, y no era una cuestión de robo solamente, era ajuste de cuenta por narcotráfico. Les pusimos todo sobre la mesa, los por qué esto tenía que fracasar y esto no era viable, y la ley se frenó. Pasaron unos cuantos años y cada vez que tenemos una campaña electoral salen de vuelta con lo mismo, salen a perseguir al motoquero, salen a prometer seguridad. La seguridad está en dar trabajo a la sociedad, no en... Lo dijo un jefe de policía provincial que dijo, sí, cuanto menos más desocupación hay, más inseguridad hay. Y hace unos años, el compañero Scioli lo quiso promover en la provincia de Buenos Aires, junto con Reitondo en Capital Federal, en un acuerdo. Cuando nos enteramos, fuimos, hablamos con los legisladores bonaerenses, tuvimos una rueda con los asesores, convencimos con otra gente amiga, bloque por bloque, a todos los muchachos, demostrándole de que esto era inviable, que estaba mal hecho, que era estigmatizante, que... Bueno, y se frenó la ley también de vuelta. Pero bueno, como volvemos con una campaña feroz, esta chica Píparo de la provincia de Buenos Aires se puso al frente de esta campaña y lo sacaron entre gallos y medianoche, como hacen todos, pero se va a volver a trabajar entre todas las agrupaciones y organizaciones para frenarlo.
Claro.
Digo, hay una agrupación que se llama Las Personas No Se Patentan, con los cuales nosotros como mensajeros y trabajadores nos solidarizamos, hicimos marchas, les pusimos en la mano todo el material que nosotros teníamos, que habíamos elaborado durante mucho tiempo, les dimos los argumentos para que salgan y defiendan la ley, y estos muchachos lo que hicieron, lamentablemente los que conducían en ese momento a las personas, o los que conducen ahora a las personas se patentan, negociaron con el macrismo, frenaron la ley cuando la tendrían que haber seguido laburando para anularla o hacerle modificaciones. No, la frenaron, quedó todo en la nada, se perdieron 2 o 3 años, y cuando volvieron ellos con el tema a tirarlo a la cancha, empezamos a investigar y las referentes de las personas que patentan habían obtenido puestos de trabajo en municipios afines al gobierno. Y dictan, ellos le llaman clínicas de manejo.
Claro, dictan los cursos.
Pagas. Esto yo lo puedo decir abiertamente y nadie me puede negarlo porque tengo las pruebas. Tengo claro. Los documentos por escrito de los municipios donde esta gente cobra, con nombre y apellido.
Claro.
Entonces,
¿De qué nada, creo que la ley compañero, ¿cómo? ¿De qué municipios estamos hablando concretamente?
Quilmes y Vicente López.
Ajá.
Sí. De hecho, ellos habían inclusive llegado con el gobierno a proponerles un chip para meter en la moto, para que esa moto tenga un rastreo satelital.
Claro.
Entonces, supuestamente a vos te protegía de que te la roben. Pero digo yo, muchacho, a ver, cada uno tiene su sistema de alarma, cada uno paga su seguro, cada uno... Esto de que me estén controlando, ¿dónde está mi vehículo parado? O sea, yo no tengo la libertad de salir de noche y me están controlando a ver dónde estoy. O sea,
claro, más que protección es control.
Claro, sí, viste como... O sea, igualmente seguían con el tema del casco. El casco, les demostramos que poner un calco en el casco hace que vos pierdas la garantía que te cubre el fabricante por ese casco, porque está homologado.
La homologación.
Aunque te digan, no, si el casco se rompe, tengo una calcomanía, no sé, pero la fábrica no te reconoce. Si vos tenés un accidente vial, si vos tenés el casco con un tatuaje, con una calcomanía o en malas condiciones.
Claro.
Porque el casco tiene un vencimiento.
Claro.
¿No? Como tiene un vencimiento la cubierta de las motos. Entonces hay un montón de cosas que estos muchachos hacen que no tienen ni idea porque nunca anduvieron en moto.
Claro. Charlie...
Sí,
no, y sí, el tema de era preguntarte también por otro tema que los toca, que es las condiciones de trabajo y lo que está pasando con estas nuevas plataformas, ¿no? Estas aplicaciones que vienen a reemplazar otra mano de obra. Entonces, quería saber qué opinión tenés sobre esto.
Mira, nuestra opinión siempre fue primero solidarizarnos con los chicos que están trabajando en estas condiciones, que son deplorables. Es una mentira del sistema para explotarlos, pero en condiciones ya, ni siquiera hablemos esclavos, es un saqueo lo que les hacen a estos pibes. Les prometen, después los extorsionan con que si te bajas de la aplicación o no me cumplís los viajes que te pido, te saco plata, tenés que pagar una multa. Si no querés trabajar 12 horas un domingo, entonces el de lunes y martes no te pasan un solo viaje, como un método de castigo, no cobrás un mango. Hay un montón de cosas por las cuales nosotros nos oponemos a estas plataformas, como también nos oponemos a que compañeros de otros sindicatos y sindicatos provinciales estén armando sus propias plataformas. Acá lo que tenemos que apuntar es que haya un trabajo regulado, digno, en blanco, para todos los compañeros, delivery y motoqueros, mensajeros. Al menos que estén los independientes, que los independientes se los respetan porque son cuenta propista. Pero a estos muchachos de las plataformas les hicieron creer que ellos son cuenta propista, que la meritocracia, ¿viste? La meritocracia esta de que te hablan, si vos te forzás, más ganás. Es mentira.
Charlie.
Es un sistema capitalista inhumano.
Charlie, estábamos, sí. ¿Qué tal? Te habla Ramiro. Estábamos viendo acá una información que estos chiquitos hacen unos favores rentados que no implican necesariamente comprar algo o llevarlo de un lugar a otro. A ver, amplíanos un poquito este tema, ¿cómo es?
Repetime cómo es lo que estás viendo.
Claro, que las APPs ofrecen sus cadetes para hacer ciertos favores que no siempre implican llevar necesariamente la compra de un producto a otro lugar, sino que muchas veces le piden a estos cadetes que pasen el perro y otro tipo de cosas. ¿Cómo es eso?
Y esto es parte de la miseria. Esto es parte de la miseria que vos no tienes. Vos lo ves acá en, yo vivo en La Plata. En La Plata es una ciudad pueblo, si se quiere, en algunos aspectos, una ciudad hermosa, pero tiene cosas de pueblo todavía, y ves los muchachos desesperados frente a McDonald's, las esquinas haciendo colas para... Y muchachos, y estamos hablando de compañeros grandes, ¿no? Como yo, de 50 años, de 40 y pico. La necesidad tiene cara de hereje. Esta es una realidad. Yo no, ya te vuelvo a repetir, nosotros a veces nos ponemos en la esquina a hablar con ellos, les hacemos ver la realidad, pero tenés también... En algunas aplicaciones, un 70 u 80% de chicos que están trabajando que son venezolanos, que comparten un departamento o una pensión entre 3 o 4, y lo que cobran salen desesperados a comprar dólares y mandárselo a la familia. Pero bueno, eso te está hablando de una realidad no solo a nivel nacional, sino latinoamericana, ¿no?
Claro.
O sea, cuando vos estás en el fondo del mar, perdés todo, y estos muchachos lo que hacen con este sistema y este neoliberalismo a lo cual nos ha llevado el gobierno es a perder hasta la dignidad. Estos pibes saben que no está bien, saben que corren el riesgo de, porque nosotros se lo decimos, está bien, pero mañana te torcés el tobillo, te tocó un auto, te caíste, te torciste el tobillo, no puedes laburar por 15 días, y no te cubre nadie nada. Tenemos casos de chicos que se han caído con la bicicleta o los han atropellado y han venido desde un supuesto encargado de la aplicación y se les ha llevado el bolso y el teléfono y le dicen quédate tranquilo que ahora te van a ver al hospital y lo dejan tirado al hospital y no lo van a ver más. Y se le llevan el teléfono y se llevan el bolso porque el pibe no puede hacer ninguna acción legal.
Claro. O sea, trabajadores, hay otras personas dentro de las mismas aplicaciones, van a buscarlo y le retiran.
Claro. Entonces, bueno, salió creo que hace unos días atrás, una semana, 15 días, el caso de este hombre que choca y le preguntaban desde la aplicación, en vez de, che, ¿cómo estás? ¿A qué hospital vas a ir? Le decían, ¿cómo está la pizza? ¿En qué condiciones está la mercadería? O sea, viste, despiadado casi. Despiadado y entenderlo. Yo he laburado muchísimos años en la calle, tengo 30 años de mensajero. Yo me subí a la moto en el año 89 y he visto accidentes de todo tipo y he hablado con pibes siempre. Y vos tenés hasta el dueño de la mensajería más jodido cuando un pibe se accidentaba, trataba de estar o trataba de dar una mano o trataba de poner un billete o trataba de hacerse cargo de algo. Acá no hay que hacerse cargo de nada. El pibe está a la buena de Dios.
Totalmente desprotegido y sin ningún tipo de cobertura.
Claro,
legal.
Entonces yo lo que trato de hacerle entender a algunos compañeros, no es el enemigo ese pibe.
Claro.
Nos está sacando el laburo porque se está regalando por 2 mangos con 50, que pasa en todos lados cada vez que pasan estas crisis económicas como las que estamos pasando ahora. Hay muchos trabajadores piensan que bajando el precio de su servicio van a tener más servicio, más viajes, y van a equiparar lo que... No, yo siempre les digo, muchachos, mantengamos la base de lo que vale el viaje, y que el cliente elija por tu cara, por tu diálogo, por tu aspecto, o porque es amigo tuyo, pero no le regales el viaje porque le bajás el precio a todos.
Che,
empezamos a nivelar para abajo.
Claro. Charlie, se nos va yendo el programa, te agradecemos mucho por la nota y seguramente nos volveremos a comunicar para ver cómo se va desarrollando esto. Y un poco la clave tampoco también es el tema de la crisis, ¿no?
Sí, cuando gustes, vos sabés que yo estoy. Dale. Creo que esto se soluciona con trabajo. Estos chicos que están en la bicicleta, si tuvieran trabajo no estarían trabajando con la bicicleta en las aplicaciones ni en la moto.
Claro. Bueno,
necesitamos producción.
Charlie, te agradecemos mucho por la nota y te mandamos un abrazo.
Un abrazo para vos también, gracias a ustedes.
Fue Charlie Oviol, nos contaba. Charlie es sindicato, ahí crearon un nuevo sindicato, una agrupación que agrupa, me repito un poco, ahí a los trabajadores de motoqueros y delivery en la provincia de Buenos Aires. Ya se nos va yendo el programa. Estuvimos entrevistando a Juan Manuel Villuya, nos contaba un poco de la situación de los trabajadores en el campo y nos daba unos números bastante alarmantes en cuanto a ser uno de los sectores más beneficiados por las políticas de este gobierno, pero con la promesa de crear puestos de trabajo y todo lo contrario, sino que no solo que habían caído los puestos de trabajo y también habían caído los salarios.
No estaría habiendo derrame alguno.
No hay derrame, nos falta preguntarnos en Vaca Muerta a ver si hay algún tipo de derrame, que es lo que ha generado esta crisis, ¿no? Esta crisis que se inició, nosotros sospechamos cuál era el plan de gobierno cuando asumió la alianza Cambiemos, pero bueno, hicieron lo que hicieron y estas son las consecuencias. Cuando uno apuesta a una bicicleta financiera y no a la generación de trabajo, es indudable que en algún momento la posibilidad de que estalle... Rami, ¿tenías algo para decir?
Sí, yo un poquito, digamos, como resumen de esta nueva jornada que nos hemos brindado aquí para comunicarnos con todos los compañeros trabajadores, es, el resaltar nuevamente esta luz de esperanza que se abrió en el pueblo de terminar con este sistema que está agotado de saqueo, que nos indujeron gratuitamente a una crisis que nos va a costar años pagar. Rescatar un poco las palabras de quien seguramente vaya a ser el próximo presidente de la República Argentina, que es el compañero Alberto Fernández, esa promesa de abrir al debate. Queremos participar en esos debates, tenemos propuestas que las hemos volcado particularmente en la revista El Descamisado, que ya estuvimos anunciando cómo se puede adquirir. Tenemos que abordar todas las temáticas programáticas de forma responsable, seriamente, porque tenemos que darnos definitivamente los argentinos un modelo nacional para poder desarrollar un proyecto de país y tener una patria que nos cobije a todos. Terminar con esta sensación de desmembramiento familiar, con muchos integrantes de nuestra familia que están mirando afuera como una salida o una solución. Y nosotros sabemos perfectamente, porque estamos informados, que afuera está tan mal como acá la cosa. Así que bueno, esperamos ansiosos la invitación de nuestro próximo presidente Alberto Fernández a participar de esos debates y poder exponer nuestras ideas ahí.
Ese, ¿tenías algo ahí para decir?
Sí, yo suscribo lo que dice Ramiro, a su vez agrego otra cuestión más que me parece que es fundamental, quizás para no copiar ejemplos pasados en el cual se puede ver con buenos ojos esta nueva conformación del peronismo como un nuevo barajar y dar de nuevo. Me gustaría, digamos, que después de diciembre, si el presidente es Fernández, que haya una mayor participación de la clase trabajadora en este nuevo armado político, Y a partir de ahí me parece que no hay que repetir errores de querer hacer fernandismo, porque si la construcción política va a ser querer hacer fernandismo y no tratar de generar las condiciones para que Fernández avance hacia cuestiones que son, digamos, programáticas, como la que nosotros proponemos en el descamisado, me parece que vamos a volver a tener, a desperdiciar 4 años de nuevo, en los cuales vamos camino hacia una alternancia bipartidista entre modelos reformistas hasta modelos de esta característica, porque después hay que pensar en un recambio, si esto, digamos, no se conforma en lo que esperamos que sea, porque me parece que Alberto Fernández puede tener todas las buenas o las malas intenciones, pero eso va a depender de tener una clase trabajadora movilizada y un pueblo exigiendo lo que tiene que exigir.
El lunes pasado, cuando terminamos el programa, hablamos un poco de la situación económica y el tema de que era un poco lo que esperábamos, ¿no? Porque empezamos a hablar de los números de la economía de la gestión macrista y ante la previa a una elección. Ayer el gobierno perdió casi por 15 puntos y la verdad que esto produjo por un lado una alegría y era no, al final era después de la situación en la que se encontraba en la economía con los números de inflación, con los números de endeudamiento, de la caída de la producción. La verdad que el pueblo me parece que volvió a votar bien a través del deber cívico de ejercer el voto, termina dándole un cachetazo al gobierno. Y ojalá, ahí va, Tape, que vos me querías decir algo, y ojalá que después sea una transición ordenada y que la economía no estalle, porque siempre el que termina pagando es el pueblo. Hoy ya arrancó con una corrida cambiaria, con una devaluación casi del 25%, y a partir de las palabras del presidente de hoy, no es que echó agua al fuego, sino que me parece que le puso más leña.
Oscar. Sí, pensaba cuántas veces se ha repetido en estos últimos años, en este último periodo, la idea de la herencia recibida, ¿no? La herencia recibida ha sido uno de los leitmotivs más transitados por el gobierno, incluso paradójicamente asumiendo que no se había sabido comunicar cuál había sido la herencia recibida. Suena raro contando cuando desde el discurso de inauguración, del discurso de asunción presidencial, se puso de manifiesto cuál era la herencia recibida, y desde entonces se ha venido machacando con este caballito de batalla. Y venía a colación también de lo que contaba este trabajador, este motoquero, que estaba pensando que la herencia recibida está traduciendo sobre el final de este mandato, de este periodo histórico, en la descendencia generada. La descendencia generada a partir de este modelo económico. Eso es lo que va a tener que asumir el próximo gobierno, pero espero que no nos hable de herencia recibida, sino que sepa administrar la descendencia que le toca.
Sí, sí, es un poco lo que planteaba Alberto Fernández en el discurso, de hacerse cargo de la situación en la que estaba, no pasársela argumentando, echándole la culpa, sino que hay que hacerse cargo porque si no la economía explota. Entonces lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Hoy hicimos Quiero Retruco, estuvimos acá en la mesa Ezequiel Rojas, Ramiro Reiméndez, Oscar Muñoz, nos estuvo operando Sabino Ledesma, en la producción estuvo José Rey. Le mandamos un abrazo grande a Leticia, que nos da toda la información para hacer el programa. Le mandamos un abrazo grande a Belén, que también está ahí con la edición, a Carlitos Escali, a Carlitos Carcavalo, a Nahuel Fadail, que todos sin ellos nosotros no podríamos hacer el programa. Fue una nueva edición de acá desde Quiero Retruco. Y nos vamos con la frase que nos caracteriza, que es: sin trabajadores no hay patria, y los trabajadores no nos vamos al mazo.
Todo empezó con el chiste que decía: lo tuyo es mío, lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran dos días de oro, y el sol brillaba sin preguntar. Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales,
Cigarras en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida y las mañanas del sol aquel. Hemos crecido y...
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.